6 AM hoy por hoy, un dato a profundidad.
Que tiene que ver con una decisión del Congreso en el asunto del conflicto de intereses de los congresistas, que iría hasta el segundo grado de consanguineidad, la responsabilidad que tienen los parlamentarios frente a acciones que a veces emprenden personas cercanas a ellos, ¿no?
Muy cercanas, y actualmente, pues claro, ellos tienen un estatuto, el estatuto del congresista, y está prevista precisamente esa figura del conflicto de interés, pero la idea es extenderlo mucho más allá de los vínculos de consanguinidad y de afinidad que hoy en día puedan tener.
Nos acompaña la representante Juanita Guebertus. Representante, ¿quedaron contentos ustedes con esta decisión o se quedaron cortos en el Congreso?
Gustavo, muy buenos días, un saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Yo creo que es un proyecto agridulce. Hay un avance que es importante, y es que ahora ya no vamos a tener solamente que registrar en el libro del Congreso nuestros propios intereses económicos, es decir, si somos socios de alguna compañía, si tenemos acciones, sino que tenemos que registrar también los intereses económicos de algunos de nuestros familiares. Eso es un avance, porque hoy un ciudadano, los medios de comunicación que quisieran rastrear, por ejemplo, si yo me estoy declarando impedida bien para ciertos proyectos que puedan beneficiar a mis familiares, no tienen cómo verificar, porque en ninguna parte previamente está transparentado quiénes son mis familiares y qué intereses económicos tienen. Entonces ahí hay un paso que yo creo que es significativo y hay que reconocerlo. ¿Dónde está lo agrio? Que por vía de ese proceso lo que se terminó haciendo fue reglamentar los conflictos de interés de los congresistas y reducir el nivel, digamos, de grados de consanguinidad de personas por las cuales nos teníamos que declarar impedidos. Doy el ejemplo concreto. Hoy, antes de que esta ley sea sancionada, porque ya fue conciliada, pero falta la sanción del presidente, yo tengo que declararme impedida frente a leyes que puedan beneficiar a mis primos, a mis tíos y a mis financiadores. Como resultado de esta ley, yo en adelante voy a poder votar proyectos de ley, incluso si benefician a mis primos, a mis tíos y a mis financiadores. Por eso la bancada de la oposición, a pesar de que reconocíamos el avance en el registro de intereses de familiares, en el último debate en la conciliación votamos en contra, porque creemos que, aunque el avance es importante, el costo es demasiado alto.
Si le entendemos bien, entonces se cambió señalar a los de primera línea de consanguinidad, papás, hijos, hermanos, y no así de hacer responsables a los tíos y a los primos. Es decir, en el primer círculo están bloqueados, pero uno podía favorecer a los del segundo círculo de la familia o en grados de consanguinidad.
Exacto. Puede beneficiar a primos, tíos y a financiadores. Lo otro que sucedió, que es, digamos, indeseable, es que la idea es que el registro fuera igual a las razones por las cuales uno se tiene que declarar impedido. Sin embargo, uno, tal como quedó la norma, tiene que declararse impedido también por los proyectos que beneficien a los cuñados. Y sin embargo, en el registro no se excluyó a los cuñados de transparentar esa información previamente. Yo creo que la Corte Constitucional tendrá mucho para decir de este proyecto. En primer lugar, pues porque es regresivo, en el sentido de que, digamos, echa para atrás unas ganancias, digamos, ciudadanas de transparencia para que existiera el impedimento frente a primos, tíos y financiadores. Pero en segundo lugar, porque no tiene ningún sentido que la información que se hace pública y transparente no coincida con la información por la cual luego el congresista debe declararse o no impedido.
Representante, pero ¿habría un camino intermedio antes que esa norma sea demandada y pase eventualmente a la Corte Constitucional? Porque una vez ya aprobada por el Congreso pasaría a sanción presidencial. Una de las posibilidades es que el presidente la objete total o parcialmente. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esa idea?
Pues me sorprendería, porque el presidente, a través de su ministra del Interior y su viceministro, defendieron en el Congreso de la República la decisión de reducir los grados de consanguinidad para efectos de los impedimentos. Entonces, ¿cómo sería una reculada del gobierno? Si lo hace, por supuesto, yo creo que atacar esas normas de impedimentos ayudaría muchísimo. Ojalá que, si lo hacen así, pues dejen vivo el registro de familiares, que sí es donde, insisto, creo que la ley tiene un avance.
Bueno, usted muy muy útil hoy para el programa, por tres cosas. Primero, para la entrevista sobre el tema de la consanguineidad. Segundo, porque clasifican el tema del día. Numeral Mujeres Influyentes, a propósito de la lista de las 100 mujeres influyentes de la BBC. Y la tercera cosa para la que la necesitamos es la siguiente. En atención a que usted es una luchadora en materia de transparencia y anticorrupción, ¿cómo vio lo de la licitación del metro, que ha causado tantos comentarios en la mañana de hoy? ¿Cuál es su lectura?
Bueno, empiezo por lo primero. Gustavo, gracias por el reconocimiento, pero no puedo desaprovechar la oportunidad para decir que hoy Bogotá tiene una oportunidad única. Estamos a puertas de la posibilidad de escoger de manera de elección popular a nuestra primera alcaldesa, a Claudia López, una mujer absolutamente incorruptible, una mujer que conozco de primera mano, su rigor, su empeño, su entrega por estudiar los temas a profundidad. Entonces yo sí diría que cuando estamos hablando de mujeres influyentes, no se nos puede olvidar la posibilidad de decir las mujeres estamos listas para gobernar, y estamos muy cerca de eso, depende de que los ciudadanos tomemos la decisión de dar ese paso.
No, esa sí se la facturo, esa sí, sí se la facturo.
Claro, publicidad sí. Política no, pagada.
Esa sí va, o sea,
departamento de...
¿quiere cuenta de cobro o factura?
¿Ah? Si me pone a hablar de mujeres, ¿cómo no hablar de Claudia? No,
pero ¿y el metro?
Era
metro
para que hablara de usted, que es hoy su día especial por ser congresista.
Aquí estoy lista.
Bueno, ¿y el metro?
Lista, Mabel, para el segundo tema.
Metro.
Bueno, Mabel, primero, yo diría lo siguiente. Por supuesto que los bogotanos queremos tener ya un metro, avanzar en que no pueda ser posible que nos retrocedamos una y otra vez en más estudios, en más consideraciones. Por eso, por supuesto, digamos, yo lo primero que tengo que decir es que claro que es bueno que avancemos en esa dirección. Ahora, también creo que es muy grave para la ciudad, porque hoy estamos, digamos, teniendo esta noticia, pero yo me temo que vamos a tener muchísimas más discusiones sobre esto, porque sí creo que está comprobado, y lo he hablado con distintas fuentes de los distintos sectores involucrados, que Peñalosa aceleró de manera muy desafortunada la evaluación de las propuestas, el tiempo para la preparación de las propuestas y el tiempo de adjudicación, bajo criterios de dejar entregada la licitación antes de las elecciones, bajo su propia arrogancia de que él tenía que hacer esta entrega. Yo creo que se pone en riesgo muy serio la estabilidad. Era deseable que los proponentes tuvieran más tiempo, que hubieran llegado más de dos proponentes, que el proceso de evaluación de las propuestas tuviera más tiempo. Yo espero de todo corazón que ojalá quien ha sido escogido sean personas idóneas, habrá tiempo para estudiarlos, pero lamento muchísimo que por criterios arrogantes y electorales se tomara la decisión de acelerar una decisión que pues marcará los próximos 27 años y más de esta ciudad.
Representante Gebertus, muchas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.